Muy bien, bueno, este es el tema, les digo, paganos y cristianos. Y yo cuando escuché el título dije, sí se oye, sí, ya ahora cuando les dices también inconverso, como que ya se sienten ofendidos, pues si les dices paganos, pues más, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué hace esta distinción y a qué se refiere con estas palabras. Lo primero les digo, John Peyton fue un misionero en unas islas. En estas islas se practicaba el canibalismo. Pues qué quiere decir que se comían entre ellos o a otras personas. Entonces, este misionero va a estas islas y ahí él empieza a trabajar, pero no, al principio pues no obtenía mucho resultado, hasta que un día, por la necesidad del lugar y todo, él abre un pozo, él excava y entonces la gente del lugar empieza a ver que de la tierra sale el agua. Y uno de los hombres que llega a Cristo, que Dios transformó su corazón a través de este acto, él escribe una reseña más larga, pero les voy a leer nada más secciones. Dice, se ha eliminado el coral y la tierra se ha limpiado y he aquí que surge el agua, invisible hasta este día, aunque de todos modos estaba allí, pero nuestros ojos eran demasiado débiles. ¿Qué quiere decir? Este hombre se sorprendió mucho, nunca habían visto eso, un pozo. Entonces se sorprendió mucho de que el agua brotara de la tierra. Dice, siempre estuvo el agua ahí, siempre estuvo ahí, pero era invisible para nosotros, dice, pero ahí estaba de todos modos. Entonces él concluía, nuestros ojos eran demasiado débiles para darse cuenta que ahí estaba el agua. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, este hecho de que se excavara un pozo fue una de las cosas que Dios usó para atraer a estas personas. Dios usó este momento, por así decirlo. Y luego las personas empiezan a creer porque dicen, ningún dios, ellos tenían muchos dioses, y ellos dicen, ningún dios nos había escuchado de mandarnos agua, agua que pudiéramos tomar. Ninguno nos hizo caso, ninguno nos había escuchado, solo el dios de Misi, le dicen, Misi es como se le dice misionero en aquel lugar, solo el dios de ese misionero pudo mandarnos agua. Eso fue lo que Dios usó para transformar sus corazones y obviamente, pues también esta analogía de invisible. Porque ellos entendieron también que así como ese pozo había estado invisible a sus ojos, Dios también los había estado buscando, pero era invisible también a sus ojos débiles hasta que Dios se los abrió. Entonces dicen, así como el pozo siempre estuvo ahí, Dios ha estado aquí, pero nosotros teníamos los ojos tan débiles que no lo veíamos. Era el Dios invisible del misionero, decían. Entonces, acto siguiente que ellos empiezan a hacer. Dice el viejo jefe, o sea, este hombre que dijo esto, y varios hombres de su pueblo trajeron sus ídolos y los echaron a mis pies junto a la puerta de nuestra casa. O sea, llegaron y aventaron todos sus ídolos, sus dioses, y dijeron, aquí están, ¿qué hacemos con ellos? Porque ya vimos que no son reales, que no nos escuchan y no hacen nada, no son como tu Dios, que es Jehová. Entonces el misionero les dijo, no, pues quémenlos. Y pues ustedes han conocido a alguien que es muy religioso y que por años ha traído creencias sobre ídolos. Es para ellos deshacerse de una imagen es algo bien difícil porque les tienen respeto. Pero estos hombres, al ver que era bien diferente el Dios que estaba presentando el misionero y que les había estado hablando y hablando tantas veces, ellos dijeron sí y quemaron todas esas imágenes y las que eran de piedra, dice que cavaron hoyos muy grandes y ahí los aventaron y los enterraron y dijeron para que nadie más vuelva a ver esos ídolos y crea en alguien falso o en un dios pagano, por eso se llama paganos y cristianos el tema. Entonces ellos hicieron eso. ¿Y por qué les estoy contando y por qué ver esto en teología de la familia? Bueno, hermanos, la vida del creyente va a dar evidencia de que es creyente. Así como también la vida del no creyente da evidencia de que no es creyente. Se evidencia su vida. Porque estos hombres que por mucho tiempo habían adorado ídolos y que se comían entre ellos, que se comían carne humana porque eran caníbales, cambiaron y empezaron a dar evidencia de que había habido una transformación en su corazón. La evidencia primera fue que se deshicieron de todos sus ídolos. Y algo que pasó también, ahorita leemos esas citas. Es que hubo quienes a lo mejor al verla, y pasa muy comúnmente también, ¿verdad? Al ver que mucha gente estaba cambiando, pues dijeron, ah, sí, también, pero como no querían deshacerte tan fácilmente de sus ídolos, ofrecieron al misionero, no, pues páganos por ellos y te los damos, o sea, si ya no son un dios de verdad, pues te los damos. Pero entonces el misionero les tuvo que explicar, no, si ustedes van a entregar eso, lo van a entregar por voluntad propia y sin tener ganancia alguna. También la vida de alguien que realmente su corazón no ha cambiado también da evidencia. Aunque haya estado expuesto a la misma palabra, aunque haya querido cambiar por él mismo, también da evidencia de que no fue un cambio verdadero, como en el caso de esos que quisieron venderle sus ídolos al misionero, en lugar de como los otros que quemaron y metieron en el hoyo. Entonces vamos a leer ahí Hechos 17, 26 al 31. Quiero que vean que no es algo que sucede ocasionalmente. La verdad es que muchas veces sucede, las historias se repiten con los humanos porque Satanás usa las mismas estrategias y Dios no tiene un plan B. Su plan siempre fue Jesús y no va a cambiar. Entonces, por eso la historia muchas veces se repite en otros lugares. Hechos 17:26 dice así: de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Si se fijan hasta ahí, les están hablando a estos hombres que también eran idólatras en Atenas, que tenían muchos dioses. Y Pablo les está hablando y él les dice, ciertamente Dios no había estado lejos de nosotros, ha estado ahí, ustedes deberían, aunque sea a ciegas, palpando, buscarlo. Dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia y por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Ellos también tenían ídolos y Pablo les está diciendo, nada que sea de oro, plata o piedra, de naturaleza humana o de pensamiento humano, pues no es Dios. Eso no es Dios, pero Dios pasó por alto el tiempo de la ignorancia. Y en nuestra vida, aunque ustedes pueden decir, no, yo no era un idólatra, pero en nuestra vida también tuvimos o hemos tenido tiempos de ignorancia. Y en su gracia Dios los ha pasado por alto, pero Él dice, ¿saben qué? Pasé por alto ese tiempo de ignorancia, pero ya no. Ya no, porque ya les entregué a un hombre el cual resucité. Y ese pues es Jesús, ¿verdad? Ese es Jesús. Entonces dice, ya no hay más tiempo de ignorancia, así que les mando que se arrepientan. Y yo creo que eso pasó con esta tribu de caníbales. Sus ojos fueron abiertos a la verdad y dicen, ya no hay más un tiempo de esa gracia para estar en ignorancia, sino que ahora es un tiempo de arrepentimiento. Y les digo, así es en muchas historias, a lo largo podemos escuchar más historias y vamos a ver momentos así, porque les digo, Satanás usa las mismas artimañas de querer confundir a los hombres que vayan tras otras cosas que no es Dios. Y Dios usa siempre su único plan, que siempre fue Jesús, la redención de la humanidad a través de su Hijo amado. Así que no van a cambiar esas cosas. No vamos a encontrar salvación en otro lado tampoco. Romanos 1:20 también nos dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Entonces Dios es invisible, nadie lo ha visto, es como ese pozo, decían estos caníbales, estas tribus, pero se ha revelado, se ha hecho visible por medio de lo creado. Ellos a través de un pozo destapado o descubierto pudieron entender la naturaleza de cómo Dios había sido paciente y había estado presente ahí, pero no lo podían ver. Entonces a través de lo creado Dios nos lleva a entender, ¿verdad? Ahora, dice aquí, con esto no quiero indicar que en todos los casos sus motivaciones fueron elevadas o iluminadas, es lo que ya les conté. Había algunos que sus motivaciones eran, no, pues ya todos están creyendo en ese Dios, yo creo que sí, vámonos todos con ese Dios, pero no había habido un cambio verdadero. Sucede. ¿Por qué es importante saber eso? Porque hasta la fecha es una realidad. En la iglesia también hay creyentes y hay personas que a lo mejor nacieron de cuna como creyentes o con familia creyente, conocieron la cultura cristiana, pero no conocieron a Jesús. personalmente. Entonces, se saben cantos, saben orar, saben hablar como un cristiano, pero no viven como un cristiano, ni han experimentado lo que es realmente un arrepentimiento verdadero. Eso pasa también en nuestras familias. No podemos dar por hecho que porque nosotros, papás, somos cristianos, nuestros hijos lo son. No puedo dar por hecho que porque vengo aquí, ellos también ya son cristianos. Por eso se llama así el tema. Les digo, puede ser así como que medio hacer una distinción tan fuerte, pero es real. Y también la Biblia es clara cuando dice que la cizaña y el trigo crecen juntos y que el Señor es el que va a hacer la poda, ¿verdad? El que va a separar. Es triste a veces toparnos en la iglesia con situaciones que deshonran el nombre de Dios y también que nos dañan, que nos causan dolor, pero es la realidad. En la iglesia, por un lado, somos pecadores que aunque ya estamos redimidos, todavía luchamos con nuestra carne. Yo le decía ayer a una amiga, donde vayas vas a tener que lidiar con personas. Y las personas todas somos imperfectas y pecadoras, así que van a fallarte. No que yo quiera así como ver todo muy oscuro, muy triste, pero es cierto, le digo, tanto como tú seguramente ya le fallaste a alguien, porque también tienes la capacidad de pecar y porque Dios no nos diseñó para llenar las expectativas de otra persona, nos diseñó para Él, pero no para ser el todo de alguien más. Otras de las evidencias que se empezaron a dar o de los cambios que se dieron sin imponérseles a esta, en esta tribu, a esta gente, fue que empezó a haber una oración familiar mañana y tarde. Y gracia a la mesa. De hecho, fue al revés, según el relato. Primero, eso de gracia a la mesa es que ellos reconocían que todo lo bueno que tenían ahora sobre su mesa, que por cierto, recuerden, eran caníbales, entonces, pero que ahora podían disfrutar de otros alimentos, ellos reconocían, viene de Dios, es de Dios, y eso es, y podían agradecerle a Dios, orar y agradecer a Dios por lo que tenían. Qué bueno es el poder estar contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice la Biblia. Ellos empezaron a tener eso que ellos lo llamaban gracia a la mesa, que es agradecer a Dios por lo que nos da cada día, el pan de cada día. Y la siguiente situación que cambió en esta tribu es que empezó a haber esto de oración familiar. Dice oración familiar mañana y tarde y gracia a la mesa. De ahí que de forma más natural su instintiva adopción e imitación de aquello como primeras muestras externas de la disciplina cristiana. Cada casa donde no hubiera oración o Dios en la familia se consideraba por ello pagana. Era una prueba directa y práctica de la nueva fe. Para ellos, la forma en que identificaban a alguien que sí había cambiado y a alguien que no, era por esas cosas. Porque en su casa se vivía gracia a la mesa o se daba gracias a Dios por lo que se les daba y había oración familiar mañana y tarde. Y es algo que ellos imitaron, no se les impuso, pero ellos vieron a los misioneros que estaban ahí, a John Payton, y vieron que era algo que él hacía, entonces dijeron, eso tenemos que hacerlo también nosotros. Entonces fue por imitación, pero es algo bueno. Aprendemos así muchas veces y es algo bueno. Y fue algo que se volvió convicción para ellos, de tal manera que ellos distinguían, esta familia de verdad cambió, esta familia de verdad se entregó a Cristo, esta no, o esta sí, o este hombre sí, o este hombre no. Ahora vamos a Hechos 8, del 9 al 24. Dice así, hacía un tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Miren, les puse este pasaje porque es un poco lo que hicieron estas personas que no habían cambiado. Dijeron, ah, pues ese Dios sí escucha, nos dio agua, está cambiando a las personas, pues entonces les vendemos nuestros ídolos. Querían hacer una especie de negocio. Simón estuvo cerca, escuchó, se bautizó, pero cuando ve el poder del Espíritu Santo, lo quiere comprar. Les digo, caminan entre nosotros y parecen y nos asombran. Simón asombraba a ellos con sus artes mágicas, no era real, ¿verdad? No era un verdadero creyente. Y la manera en que se vio es porque él quiso comprar algo que Dios nos da de manera natural. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. La Biblia dice que Dios les prometió recibir poder cuando hubiera venido el Espíritu Santo. Ese poder no se puede comprar, no se negocia y no está, pues, ahora sí que no está sobre la mesa para ofrecerlo a cambio de algo. Esa es otra de las características o distinciones entre paganos y cristianos. Si alguien quiere negociar con el poder de Dios, pagano, ¿verdad? Y Pedro le dice que tu dinero perezca contigo, porque quieres comprar algo que no se vende. Y le dice, no tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, miren, el corazón se asoma. ¿Cómo se asoma? A través de lo que hacemos. El corazón de Simón se asomó. Cuando él quiso comprar el poder del Espíritu Santo, se asomó que él lo que deseaba era tener poder para atraer a la gente. Y no es así. Ahorita que cantábamos, vemos que el Señor nos atrajo a Él, profundo amor. Cantábamos el profundo amor de Cristo que nos atrajo a Él. Él nos atrajo, no tuvo que usar nada más, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sí imitar a las cosas buenas y un llamado como familias? Porque estamos hablando de familias y ahorita vamos a aterrizar todo esto en cuanto a las familias. Hebreos 13:7. Vámonos ahí a Hebreos 13:7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. En el caso de este misionero John Payton, los caníbales vieron su perseverancia, el hecho de haberse arriesgado, porque se lo podían haber comido también, ¿verdad? El amor que tuvo para ellos, la paciencia, para estarles enseñando, porque ellos mismos reconocen, tú nos enseñaste muchas veces eso y nos reíamos de ti, nos burlábamos de ti. Hasta que vimos el poder de Dios. Cuando ellos ven eso y ven la conducta de Él, pues ellos empiezan a imitar y imitan eso, imitan el ser agradecidos con Dios por el pan de cada día e imitan el traer a Dios a la familia, invitarlo a la familia y considerarlo un miembro de la familia, orar mañana y tarde con su familia. Y la Biblia a nosotros nos hace la misma invitación. Consideren a los que han sido sus guías, puede ser el pastor, puede ser el diácono, puede ser un hermano que ha estado cerca de ustedes, la manera en que Dios los haya traído, consideren a esa persona que Dios usó, consideren el resultado de su conducta y si esa conducta se asoma el corazón, les digo, podemos ver el corazón a través de la conducta, si esa conducta es aprobada, entonces imiten la fe de ese guía, de ese hombre o de esa mujer que ha estado al lado de ustedes. Y Hebreos 11:27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Miren, seguramente que ni John Payton había visto a Dios literalmente, no lo había visto, ¿verdad? Así como estos caníbales, para ellos era invisible, necesitaban una imagen y por eso tenían ídolos y todo eso. Hasta que entendieron que el Dios invisible es el verdadero. Ellos de hecho dijeron, el Dios que no podemos ver y el que no nos habla con una voz audible, ese es el verdadero Dios. No lo podemos ver, pero podemos verlo como Él ha transformado. Y les digo, seguramente que este misionero tampoco lo vio, así de una forma literal. Y pocos a lo mejor tendremos la experiencia de tener un encuentro donde sea más allá de... más físico, pues, o sea, de poder ver algo, un ángel o... En el Antiguo Testamento del Señor se le llamaba antropomorfismo, que es que toman la forma de algo que nosotros reconocemos, como la zarza ardiendo, que eso era... Para Moisés entendió que ahí estaba Dios. Entonces, tal vez no nos va a pasar a nosotros, tal vez no, pero Este Dios invisible es en quien nos debemos mantener firmes. Moisés dijo, si él pudo terminar su carrera después de estar en Egipto y luego salir y cuidar ovejas, quién sabe cuánto tiempo en el desierto, y luego volver por un pueblo y cuidarlos en el desierto tantos años y morir en el desierto, porque murió en el desierto, él no murió en la tierra prometida. Si él pudo aguantar todo eso, la Biblia nos dice que fue porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Yo pienso que los misioneros, eso es lo que los mantiene firmes. Van a lugares donde hay peligros bien reales, como en este caso. ¿Qué lo mantuvo firme a él? Pues el invisible, ¿verdad? Y fue a través del invisible que usó algo que ellos no iban a poder imitar en hacer en una imagen para que ese pueblo entendiera. Usó lo de la situación del pozo. El pozo no estaba a nuestros ojos, no lo veíamos, no sabíamos que había agua ahí, decían los de esa tribu, dice, pero siempre estuvo ahí. Entonces, así como lo leímos también en Hechos, a lo mejor ellos palpaban, andaban buscando. Cuando tienen ídolos y buscan tantas cosas, están buscando a ciegas, pero están buscando a Dios. La tarea del creyente es hacerlo visible ya para ellos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la familia? Bueno, ahí va. Ahí cambiaron las familias, en ese lugar. Porque lo que se empezó a transformar no empezó... Sí iban a reuniones, cuando uno lee toda la narración de la historia de este lugar, ellos sí iban, empezaron a tener reuniones como una reunión de culto aquí, pero lo primero que cambió no fue el ir hacia un lugar, cambió en su casa. Por eso dice oración familiar, empezó en su casa, empezaron a orar ellos juntos y empezaron a ser agradecidos como familia. Dentro de nuestras familias, nosotros tenemos que entender también que se evidencia cuando una familia tiene cero oración, cuando en una familia nunca en toda la semana se habla de Dios. Una de dos, o no hubo un cambio verdadero, como ellos podían hacer esa distinción, o están muy fríos. Su adoración está tan fría, eso nos habla de una relación muy fría con el Señor, nuestro Dios. Y es algo que deberíamos considerar para nuestra familia también. Considerar el hecho de que, así como hubo unos que se cambiaron con motivaciones verdaderas, muy elevadas, como dicen, o sea, Dios, la gloria de Dios, o iluminadas, que su entendimiento fue iluminado, hubo otros que no. No considere que su trabajo ya está hecho si su hijo lo acompaña aquí. Considere su conducta, que es lo que nos dice Hebreos 13:7. Considere su conducta y entonces vea si eso es fe. Porque no nos portamos igual aquí que allá afuera. Y debería ser, ¿verdad? Debería ser. Considere su conducta. Y otra cosa que tiene que ver con la familia, el tema este está cortito. Hijos, sus papás les van a fallar. Son creyentes, aquí están, pero seguramente les van a fallar. Algunos a lo mejor ya ustedes han visto cosas en sus papás que dicen, ay, pues eso dicen en la iglesia que no está bien. Entonces, a lo mejor es un iracundo, un gritón o muchas otras cosas. Ayer yo sí me desesperé, la verdad, así estaba con mis hijos y levanté la voz y después me agüité bien feo, porque hay que preparando esos temas y uno haciendo eso. A veces el Señor nos deja toparnos con lo que somos, ¿verdad? Para que entendamos cuánto lo necesitamos. Entonces, y los papás van a fallar, pero ustedes no tienen excusa para no mantenerse firmes, porque la Biblia no dice que te mantengas firme por lo que tu papá te dice que lo honres, pero por quien te debes mantener firme es por el invisible. También papás, sus hijos van a fallar, y duele, yo tengo hijos pequeños ahorita, pero he visto a padres que ya tienen hijos adolescentes, jóvenes, hijos que les han sacado no más canas verdes, yo creo ya traen el arco iris en la cabeza, pero necesitamos entender que después de Adán y Eva, todos tenemos la capacidad de fallar, todos tenemos la capacidad de pecar y todos necesitamos a nuestro Señor Jesús. Todos necesitamos arrepentirnos y todos necesitamos esa gracia que Él nos extiende. Así que los hijos van a fallar, pero ustedes como padres tienen que seguir insistiendo y mantenerse firmes en ver al invisible. Porque a veces sí, yo escuché una vez a una hermana que decía, pues es que yo servía tanto a Dios y yo hacía tantas cosas y decía, no, Señor, pues si yo me encargué de estas cosas, ¿por qué no cuidaste a mi hijo? Y yo me quedé pensando, bueno, es que era al revés, hermana. Tenía que cuidar primero al hijo y después hacer todas las demás cosas, ¿verdad? Si no estamos cuidando a nuestros hijos, no venga, se los digo con mucho respeto, no venga aquí a la iglesia reclamando que no los cuidamos aquí. Con mucho respeto, la iglesia aquí está para cuidar, enseñar y proteger a todos como ovejas, desde niños hasta ancianos. Pero la responsabilidad principal no es de aquí, es de usted como papá. Porque cuando Dios lo llame a cuenta, como leímos ahorita, que Dios ya ha determinado que ese tiempo de ignorancia ya pasó, porque ninguno aquí es ignorante, aquí ya todos saben que hay un Salvador y que no hay de otra más que uno, Jesús. Ahí dice que Dios ha determinado ese tiempo y nos va a llamar a cuentas a cada uno. Sí. A Ale la va a llamar a cuentas por sus hijos, a Jorge por ellos, a Ever y a mí por nuestros hijos, a ustedes, a cada uno, Betty, y a los hijos, pues no piensen que está bien padre porque sus papás son los responsables, también ustedes son llamados a honrar a sus padres y también ustedes están llamados a responder ante Dios también. Con Dios no hay punto medio, no hay punto entre medio pagano, medio cristiano. No hay. Sin embargo, quiero que vean esto. Yo les dije, todos tenemos la capacidad de caer y de pecar. Y de verdad, si esto ya nos ha pasado, yo creo, yo no creo que estoy hablando aquí con puro que no peca, la verdad. Si no, pues ya son que mentirosos, porque la verdad pecamos fácil todos los días, una mentira, un mal pensamiento, cosas así. Necesitamos extenderle gracia a aquellos que han pecado, sí. Decirle, sabes que caíste, pero vente para acá, porque aquí es tu lugar. Y hacer esforzarnos en recibirlos, en seguirles extendiendo amor. El Señor hace eso, nos extiende su amor, nos extiende su gracia. Yo no me puedo imaginar a esta gente comiéndose a otras personas, o a, no sé, no dice la historia que haya pasado, pero qué tal que si se hubieran comido a uno de los misioneros, porque eran caníbales, ¿verdad? Pero el Señor les tuvo misericordia, una misericordia que mandó a este hombre y usó algo para que ellos pudieran entender que Dios había estado ahí y que los estaba buscando. Entonces, oren que Dios use cualquier situación de su vida como familia para que Dios les deje ver cómo ha estado su gracia presente todo este tiempo. Pero también manténganse firmes, es gracia, pero al mismo tiempo es verdad, también no vamos a tampoco tolerar el pecado, por eso ellos distinguían y hacían distinción entre paganos y cristianos. Manténgase firme como viendo al invisible, pero no deje de amar a su familia, porque en este mundo, el mundo está feo, está horrible, yo no se los tengo que venir y describir cómo está, yo creo ustedes mismos lo han visto o han escuchado de situaciones, o si nunca han escuchado, yo creo que no, con que prenda un minuto las noticias, salga tantito a la calle, verá, se va a dar cuenta de que hay muchas cosas feas, sus hijos, su esposo, su esposa, necesitan que usted, que su familia, que su hogar sea ese lugar de refugio donde Cristo se ve, donde hay oración familiar, donde hay gracia a la mesa, donde no nada más nos sentamos a comer así. Ayer les digo que yo me molesté y yo creo que fue una lección muy práctica del Señor en ese momento porque estaba en esto de este estudio. Y ya les dije a los niños, cenen ya porque hay que bañarse y dormirse porque mañana vamos al templo. Y mi intención era buena, o sea, que descansaran bien para venir bien frescos aquí, ¿verdad? Pero les hablé fuerte, les subí el tono de voz. Y ya medio asustados ellos se sentaron y estaban con el elotito ahí como mordiéndolo nada más viéndome. Y luego de repente veo que el niño agarra un cuaderno y empieza a escribir. Y yo, que dejes el cuaderno y ponte a cenar. Y así ya acá regañándolo. Y luego me enseña lo que escribió en el cuaderno y luego me dice, ¿no se te olvidó algo? Eso decía en la nota. Y yo así como que me quedé pensando, pues que se me olvidó. Y luego le dije, no oramos. Y luego se puso a orar él y me dice, Dios, perdónanos porque somos muy desesperados y nos pusimos a comer antes de orar y mi mamá se enojó y ahí está. Y yo así como que, ay, Señor, y así no. Entonces, a veces Dios usa momentos, situaciones de la vida para hacernos ver lo que somos, les digo. Entonces, yo ayer lo viví así bien clarito y dije, híjole, y así, pues sí, ahí está. Entonces, el niño, les digo, me lo escribió en el cuaderno y yo dije, sí, se nos olvidó, perdóname. Y le dije, perdóname porque por estar así desesperada y queriendo arreglar todo, se me olvidó tener gracia a la mesa. Entonces, estas cosas se nos van de la mano y el tiempo, alguien, Gil, me decía, el tiempo pasa rápido, Fabi, los niños crecen bien rápido. Y también he escuchado a Ale decir, el ejemplo arrastra. Yo pude haberles estado diciendo, mañana es un día importante, el domingo, el día del Señor y todo eso, pero si yo en ese momento no les muestro a Cristo, pues ellos van a crecer como que no, pues mi mamá como que no le cuadra lo que dice con lo que hacen, ¿no? Es importante dar evidencia de lo que somos y de lo que creemos. Por eso les digo, para ellos, distinguir entre una familia que había cambiado y una que no, una familia donde Cristo reinaba, era bien evidente. Y en nuestras familias tiene que ser así, se tiene que empezar a evidenciar. Y les digo, todos podemos caer, todos podemos pecar, papá va a pecar, mamá va a pecar, los hijos van a pecar, van a fallar. Pero ahí es donde tenemos que mostrarles el Evangelio que nos dice, eres pecador, necesitas un corazón nuevo, necesitas que el Señor te lo cambie. Pero yo también lo necesité, ¿verdad? Y entonces los volvemos a jalar, porque si no, si los dejamos ir, ¿usted cree que el enemigo se va a quedar así quieto a ver qué hace el otro ahí bailando solo? Claro que no, lo va a aprovechar, porque eso es lo que anda haciendo, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y muchas veces nosotros como familias, pues los dejamos que se los devore, porque no los proporcionamos ese hogar donde Cristo reina. Yo he sentido estas lecciones como que, bien que nos regañan mucho, pero de verdad lo necesitamos, de verdad. Yo he estado pensando, le decía, oye, mi esposo, es porque escucho a otras personas que hablan conmigo y todo, le digo, he escuchado tantas cosas que he sentido mucha tristeza por la condición de las familias, le dije yo, pero yo creo que ya es tiempo, el Señor nos está llamando a que tomemos las cosas con mucha seriedad y que empecemos a orar, a interceder por nuestra familia y hacer algo más, no nada más eso, sino empezar a reflejarlo completamente. Y yo creo que es algo que sí se termina viendo. Conocí a una señora este mes y resulta que tenemos un amigo en común y ella no es creyente, pero lo que ella me dijo al hablar de este amigo que tenemos en común, dijo, es un muchacho maravilloso, encantador, hermoso, no, hombre, me lo describió súper bonito y dije yo, le dio buen testimonio. Él le dio un buen testimonio, por eso ella se puede expresar así de él. Y entonces hemos tenido nuestros temas ahí, nuestras pláticas, porque ella pues cree cosas muy diferentes a las que yo creo, pero muy comunes en este tiempo, ¿verdad? Porque le digo yo, no, yo soy pro vida, y ella me dice, no, yo estoy del otro lado, o sea, yo prefiero aborto y todo eso, ¿no? Pero algo que ella sí puede reconocer es que los cristianos son diferentes. Cuando hablamos de ese amigo en común, dijo, no, él es una excelente persona, hermoso, maravilloso, salúdamelo, mándale abrazos y puras cosas buenas, dijo de él. Entonces dije yo, no, sí es cierto, o sea, el cristianismo se tiene que evidenciar y la gente lo nota, la gente lo va a notar. Y si no lo está notando, entonces nosotros no estamos siendo luminares. La Biblia dice que tenemos que ser luminares en medio de una generación perversa, dice así. Luminares, hermanos, eso lo dicen Filipenses. Ahora sí, como no hubo comentarios, pues ya terminamos. Yo creo ya no hay más, estamos despedidos. Dios les bendiga.